Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada creyente debería tener la capacidad de mantenerse firme en la prueba. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo morando en él, y el Espíritu Santo nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Pero podemos rebelarnos contra Dios y su Santo Espíritu y hacer un desastre en nuestras vidas, lo cual requiere disciplina de parte de Dios. Isaías capítulo 63, versículo 10 dice lo siguiente: Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Nosotros no queremos que el Espíritu Santo pelee contra nosotros. Es suficientemente difícil vivir esta vida y tratar de mantenernos coherentes. El Espíritu Santo es nuestra guía y confortador, la misma presencia de Dios en nosotros. Por eso debemos rendirnos a Él y aprender a ser guiados por Él, no importa cuán difícil se vea hacerlo. Hay una frase que usamos en ocasiones cuando una persona es golpeada en la cara, al punto de desmayarse o desorientarse. Nosotros decimos que le sonaron la campana. Y cuando una persona que nunca le han sonado su campana empieza a entrenar en alguna clase de combate, pues tarde o temprano le van a sonar su campana. Y cuando eso sucede, algo raro pasa. Normalmente se cubren el rostro y rápidamente tratan de quitarse de esa situación. Algunas veces las personas lloran cuando son golpeadas en la cara. Los golpes al cuerpo parecen no producir esa respuesta severa, comparado a los golpes en la cara por primera vez. Pero en ese momento la persona que le golpearon la cara tiene dos opciones: rendirse o continuar. Yo he sido expuesto al combate y me han sonado la campana algunas veces, sin mencionar las veces que me he caído al montar mi bicicleta en las montañas y que he quedado inconsciente por algunos momentos. Y mi respuesta al ser golpeado en la cara, pues varía. Pero típicamente si me lastiman, puedo continuar. Si me lastiman más severo, pues entonces me echo para atrás. Si no estoy muy lastimado y me suenan la campana, tiendo a molestarme, lo cual revela otro lado de mí que no me gusta ver. Y cuando eso sucede, tiendo a perder el enfoque y a tirar golpes a lo loco, lo cual me deja sin aliento después de 30 segundos. Pero entre más nos suenan la campana, entre comillas, pues más nos capacitamos a vencer la tendencia que tenemos de rendirnos. Por eso es importante tener buenos entrenadores. Los buenos entrenadores conocen el impacto psicológico de los deportes de contacto. Recientemente vi un video de una joven que quería aprender a boxear. Fue con un entrenador quien trabajó con ella para prepararla para el combate. Cuando el combate inició, la joven recibió un golpe a la cara, y nunca había recibido un golpe en la cara esa joven. Empezó a llorar, lo cual es común. No lloró porque era débil, sino porque nunca había experimentado que alguien la golpeara en la cara. Y no fue un golpe muy fuerte, pero el instinto de sobrevivencia entró al momento, y su mente le dijo: salte de esa situación. Pero el entrenador le animó a continuar. Después la noquearon con otro golpe a la cabeza. Cuando esto sucedió, e inmediatamente pensé, ¿ella va a rendirse o a convertirse en una salvaje? Después de ser animada, se convirtió en una salvaje. Venció la tendencia de huir al forzar su mente a entender que el ser golpeada es parte del combate y que no tiene por qué terminar en eso. Esa joven se convirtió en una boxeadora impresionante en muy poco tiempo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús? Mucho. En nuestra cultura cristiana estilo café, cuando algún evento nos suena en la campana espiritual, el primer instinto del creyente tiende a ser el de huir. Puedo pensar en algunas ocasiones cuando el Señor me habló muy claramente de algo y me dio instrucciones de cómo arreglarlo, lo cual usualmente involucraba confesión y pedir perdón. Y me asombraba. Yo decía, ¿por qué estás sacando todo esto después de tantos años, Señor? Pero yo sabía que era Dios, y esto me ponía muy incómodo y quería huir. Pero, ¿a dónde? El Salmo 139, versículo 7 al 8 dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. No podemos huir de Dios. Jonás intentó y no funcionó para él. Pero cuando estudiamos el libro de Jonás y aprendemos de la tarea que Dios le dio y de las personas que tenía que reprender, vemos que en ese momento que Dios le habló, su campana espiritual fue sonada. Él no quería nada que ver con los asirios, quienes por cierto tenían fama de torturar a sus enemigos y después esculpirlo con detalles en una piedra para que todos lo vieran. De hecho, hoy en día podemos ver esas piedras. Jonás se desesperó y en vez de ir a Nínive, casi se desmaya y mejor huye a Tarsis. No creo que Jonás odiara a Dios, o que en realidad lo quisiera desobedecer. Creo que Jonás podía imaginarse ser pelado vivo y ser clavado en una pared como usualmente lo hacían los asirios. O quizás imaginaba ser capturado y ser enganchado de las narices a una cuerda para que los soldados lo jalaran donde quiera que ellos quisieran. Esto era algo real. Mas aparte, la instrucción de Dios era que fuera a Nínive, la capital del imperio de Asiria, y les advirtiera que Dios los iba a destruir si no se arrepentían. Hoy, por cierto, tenían solo 40 días para hacerlo. Viéndolo así, podemos ver cómo Jonás prefirió huir. Pero para prepararnos para un golpe en la cara, necesitamos primero que recordar quién es Dios. Él está en control de todo. Claro, el diablo tiene libertad de engañar y de destruir a cualquiera, pero Dios es nuestro refugio. En el Salmo 18, versículo 2, dice así: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces nuestra fundación es sólida como hijos de Dios, porque también Dios nos prepara para la batalla. En ese mismo Salmo 18, en el versículo 34, dice así: quien adiestra mis manos para la batalla, para dar más poder con mis brazos al arco de bronce. Parte del entrenamiento involucra prepararnos con lo que necesitamos. Cuando David escribió el Salmo 18, no estaba nomás hablando de entrenamiento del ejército. Sí, era parte de su entrenamiento. Pero, ¿qué tal de las batallas que no involucran a otras personas? ¿Qué de las peleas internas? Pablo escribe en Romanos capítulo 7 acerca de estas batallas, donde quiere hacer cosas que él sabe que están mal y no hace las cosas que están bien. Después agrega: ¡oh, miserable de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Bueno, la respuesta a esa pregunta es simple: el que nos entrena para la batalla. La batalla de la carne contra el espíritu es feroz e involucra entrenar, sufrir, pelear, etc. Todo esto es la expectativa de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte al pelear la batalla y Dios hace su parte y nos da la victoria. Dios nos ha dado entrenadores aparte del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio para mí ha sido suave por fuera, pero la batalla entre mi carne y el espíritu todavía es de diario. Pero en realidad no hemos tenido que lidiar con muchas cosas difíciles en nuestra congregación, como otros ministerios en la iglesia. Dios ha bendecido nuestro ministerio. Sin embargo, hemos tenido que hacer decisiones difíciles que requieren ponernos la armadura de Dios. He aprendido lecciones de estas situaciones como de otras situaciones de otros ministerios en la iglesia. Yo observo las situaciones y aprendo de ellas mucho. Es como estudiar a tu oponente y ver cómo ellos pelean la batalla. Pero cuando nos suenan la campana en el ministerio, en cualquier ministerio, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, etc., porque para el Hijo de Dios la vida es un ministerio, bueno, pues es importante saber que habrá ocasiones en las que queremos correr porque sentimos que necesitamos salir de esa situación. He tenido esa experiencia varias veces a través de los años en nuestra iglesia, que inició en 1994. Quería correr porque ya no quería estar allí. Pero al mirar a varias personas ir y venir a través de los años, he aprendido que aquellos que huyen por razones tontas típicamente se apartan de la iglesia en total o brincan de iglesia en iglesia. Es decir, se desmayan espiritualmente por algo que sucedió en vez de clamar al Señor para dirección. Y buscan en quién llorar y que se simpatice con ellos, lo cual no arregla las cosas. Pero servir a Jesús, aún sin involucrarnos en un ministerio en la iglesia, requiere fuerza, paciencia y sabiduría. Habrá temporadas en nuestras vidas que vienen y van, y algunas serán buenas mientras que otras no lo serán. Pero es muy importante recordar que esos momentos difíciles pueden ser beneficiarios para el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 5, versículos de 2 al 5 dice así: por quien también tenemos entrada la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estos momentos de sufrimiento pueden darnos madurez al creyente, y si preparamos nuestra mente con esta verdad, cuando lleguen los momentos difíciles, seremos más capaces de permanecer y progresar a la esperanza, aún en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. En el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 13 dice esto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Si estás sufriendo en este momento de parálisis espiritual por algo que ocurrió en tu vida que te ha dejado en shock y a punto de desmayarte, acuérdate que eres un hijo de Dios y Dios está contigo. Si le permites que Él te guíe a través de tu situación, tú serás más fuerte y empezarás a crecer en la fe una vez más. Gracias.